Buenas tardes.
Buenas tardes.
Comienza aquí una nueva edición
del Esur Umbra
en Radio Color y en los 106.2 MHz del dial de la FM y a través de las www.radiocolor.es. Comienza hoy martes 23 de febrero de 2021 una nueva edición de Esur Umbra, programa 144 de esta cuarta etapa COVID-19. Bienvenido, Rob.
Bienvenido, Ricardo. Vamos a pasar buena tarde.
Hombre, claro.
Ya a ver si los oyentes nos escuchan bien.
Y disfrutan. Lo que hoy les traemos. Por tanto, sin más dilación, comenzamos el programa de hoy. Bienvenidas, bienvenidos. We'll be right back. Bien, hoy aquí en Melancolé tengo entre mis manos un libro que no he presentado aquí todavía, en nuestra sección habitual en Exulumbra. Es un libro de la periodista y escritora Ángeles Caso, que lleva por título Quiero escribirte esta noche una carta de amor, y como subtítulo La correspondencia pasional de 15 grandes escritoras y sus historias. Este libro está editado por Lumen y bueno, pues fue editado en el año 2019. Entre de esas 15 grandes escritoras de las cuales nos habla Ángeles Caso en una pequeña introducción de lo que fue su vida, para luego dar paso en cada una de ellas a la correspondencia que mantuvo pues con distintos amores o distintas pasiones, encontramos por ejemplo las cartas de la abadesa Eloísa a Pedro Abelardo en el siglo XII. Encontramos, entre otras, y avanzando siempre históricamente, por ejemplo, a Mary Wollstonecraft, las cartas que le escribió a Gilbert Imlay y a William Godwin. Mary Wollstonecraft fue la madre de Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Y la verdad es que es un placer ir descubriendo a estas escritoras, pues que gracias a este libro y con esa, como digo, con esa pequeña introducción biográfica y pasional de cada una de ellas, pues también te haces a la idea de lo que fue sus vidas y de sus periplos también amorosos y demás, ¿no? También, por ejemplo, están las cartas que Charlotte Bronte le escribió a Constantin Hegel, o las cartas de Elizabeth Barrett Browning, la verdad es que todo un descubrimiento, que le escribió a Robert Browning, que fue su marido. Y aquí ya en el ámbito de la lengua castellana encontramos, por ejemplo, las cartas que Gertrudis Gómez de Avellaneda le escribió a Ignacio de Cepeda y a Gabriel García Tasara. Gertrudis Gómez de Avellaneda en nuestro pleno romanticismo. También encontramos las cartas de Emilia Pardo Bazán a don Benito Pérez Galdós. Como sabéis, este pasado 2020 se conmemoraba el centenario de su muerte. Y también encontramos, por ejemplo, las cartas de María Zambrano a Gregorio del Campo. Impresionante ya leer este epistolario de la gran filósofa española María Zambrano a su corta edad, a los 19 años, cómo escribía ya y cómo se expresaba en torno a las ideas tan claras que ya tenía. Y también, entre otras, pues encontramos las cartas de Catherine Mansfield a John Middleton Murray. Si recordáis, aquí ya leímos las cartas que Carmen Conde le escribió a Catherine Mansfield. Y entre otras, que es las que hoy traigo aquí, más que las cartas, la vida, tenemos a la rusa Marina Svetayeva, las cartas que le escribió a Konstantin Rozhevich, a Rainer Maria Rilke y a Boris Pasternak. Boris Pasternak escribió, por ejemplo, Doctor Zhivago y fue premio Nobel de Literatura también. En 1960, si no me falla la memoria. Entonces hoy os traigo a Marina Svetayeva. Marina Svetayeva ya os la he traído en otras temporadas de Exulumbra junto a Ana Akhnatova. Ana Akhnatova y Marina Svetayeva, pues dos de las grandes poetisas rusas de este pasado siglo XX. Pero a pesar de haber leído, por ejemplo, poemas de tanto de Marina como de Ana aquí, la verdad es que cuando conoces un poco unos retazos de lo que fue su vida, pues todavía te impresiona más su obra. Y la verdad es que la encuadras más en tu mente y la comprendes mejor. dentro, como hemos dicho en infinidad de ocasiones, dentro de la dificultad lógica que implica la traducción de la poesía de otras lenguas a la lengua en la que la leemos, sobre todo en las literaturas y en las lenguas extranjeras. Entonces, vamos a leer aquí hoy en Melancolé esos esbozos de vida para situarnos, para situar un poco mejor quién fue Marina Svetayeva, ¿vale? Y lo vamos a hacer pues gracias a la pluma y a través de la pluma y de las palabras escritas de Ángeles Caso. Vamos allá hoy en Melancolé. Vamos a ver quién fue Marina Svetayeva y luego leeremos alguno de sus poemas. Amor, amor, en los estertores de la muerte y en el ataúd estaré alerta, transida, atolondrada, dispuesta a ir a ti. Dice Ángela Escaso, esta es una historia muy triste, la de una mujer pájaro que sobrevoló un mundo que no le pertenecía sin encontrar un lugar en el que posarse. La de una poeta inmensa cuya voz todos intentaron amordazar, los de un lado y los de otro, en uno de los momentos más sórdidos de la historia de este mundo que le era tan ajeno. Marina Svetayeva, como las antiguas sibilas, nació poeta. La poesía fue el único rincón en el que encontró alegría, el único hilo que la unió a la vida. También el amor, o quizá, por decirlo mejor, el enamoramiento, los enamoramientos sucesivos, porque sólo en ese proceso de exaltación de su alma, mucho más que de su cuerpo, encontraba inspiración para sus versos infinitos y complejos. Amar a alguien hasta perder la cabeza, casi siempre hombres, pero también algunas mujeres, era el mecanismo que empujaba su pluma mientras marcaba duramente, con su viejo alfabeto cirílico, las hojas de papel adquiridas en medio de su pobreza al altísimo precio del agotamiento. Y eso que, en realidad, su poesía habló de todo o de nada, quizá de nada más allá del misterio de la vida, y pocas veces le cantó al amor. Pero el amor fue su fuente y su catástrofe, y de catástrofes Marina Svetayeva supo mucho. Como tantas personas de su generación, las tragó hasta el fondo hasta que no le quedó tal vez más salida que morirse. Marina todavía nació en un mundo que parecía plácido, al menos para la gente acomodada. Era 1892 y era Rusia, un lugar donde la poesía significaba muchísimo más que un simple adorno de salón o un rato de lectura en soledad. La poesía era, todavía es en buena medida, un gesto público, importante e incluso vital. Creció en un ambiente que favoreció su amor por las palabras y el ritmo, con un padre profesor y fundador del Museo Pushkin de Moscú y una madre pianista, y comenzó a publicar con mucho éxito a los 16 años. Pero el amor también empezó a atenderle muy pronto sus trampas recubiertas de esplendor. A los 19 años se casó con Sergei Efron, un escritor en ciernes enfermo de tuberculosis que debió despertar en ella y para siempre aquel feroz instinto maternal al que sacrificó tantas cosas a lo largo de su vida. En uno de sus primeros poemarios, álbum vespertino, Marina dejó por escrito ese sentimiento del que sería para siempre prisionera. Amo a aquellas que nunca temieron la batalla, que supieron la lanza manejar y la espada, mas solo en la prisión de una cuna, lo sé, está mi femenina común felicidad. Dividida entre lo masculino y lo femenino, un ser perpetuamente escindido, estaba la Marina madre, siempre al cuidado de Sergei y de sus hijos, y la Marina escritora, ansiosa de dedicar todas las horas del día a su trabajo. Estaba la esposa devota y la infiel compulsiva, la mujer eternamente enamorada de alguien y la que detestaba el sexo, la poeta que bebía del pasado y la que escribía al ritmo atonal de la vida contemporánea, la rusa que anhelaba una vida mejor para su pueblo y la que lloraba por el mundo perdido del ayer. Todas esas marinas confluyen en su extraordinaria obra, de la que forman parte fundamental sus cartas de amor. Marina y el amor siempre. Las primeras infidelidades a Sergei llegaron pronto. La más conocida, la más tormentosa, la protagonizó otra mujer, la también poeta Sofía Parnok. Durante 2 años, Sofía despertó en Marina un deseo como nunca antes había conocido. También el monstruo insensato de los celos que siempre la acompañó, empeñada en ser única y excluyente hasta un punto enfermizo. Igualmente, hizo nacer en ella un fuerte sentimiento de culpa respecto a Sergei, al que no quería abandonar. En una carta a su cuñada, hablándole de su amor tanto hacia su marido como hacia Sofía, confesó con el corazón roto: «No puedo soportar causar dolor y no puedo evitar hacerlo». Entretanto, casi sin que ella se diera cuenta, inmersa en su propia tormenta personal, Rusia se fue hundiendo penosamente en los fracasos y el hambre de la Primera Guerra Mundial, hasta que estalló la Revolución Marxista. A Marina y Sergei, el creciente poder de los bolcheviques les provocaba rechazo. Él decidió unirse al ejército blanco, que luchaba a favor del régimen zarista. Marina se quedó en Moscú con sus hijas, aislada durante 5 años, en plena guerra civil, sola, sin noticias de su marido y sin recursos económicos. Ella y la niña mayor, Ariadna, llamada Alia en la familia, sobrevivieron al frío, el hambre, las carencias de bienes básicos y las epidemias gracias a la ayuda de sus vecinas y de algunos buenos amigos. Pero la pequeña Irina murió de inanición con tan solo 2 años en un orfanato en el que su madre se vio obligada a dejarla, creyendo que allí podrían cuidar mejor de ella. Quizá la dañina sobreprotección en la que Marina siempre envolvió al hijo que tuvo en 1925 fuera consecuencia de aquel terrible trauma. En 1922 llegaron al fin noticias de Sergei, que se había refugiado en Praga y estudiaba historia del arte en la universidad gracias a una beca. Marina y Alia lograron un visado de salida y corrieron hacia él y hacia el bienestar que la Europa no bolchevique parecía ofrecerles. Junto con Berlín y París, Praga se había convertido en una de las ciudades que acogían a un mayor número de exiliados rusos. Durante algunos años, la familia sobrevivió gracias a las ayudas económicas que les ofreció el gobierno checo. Además, los rusos de Praga recibieron a Marina como una gloria de la poesía rusa, gloria gloriosa y antibolchevique, y sus textos empezaron a ser publicados en las diversas revistas que aquellas personas despojadas de su patria habían creado. En septiembre de 1923, mientras Alia estaba en un internado y Sergei pasaba una temporada en un sanatorio a causa de uno de los recurrentes accesos de tuberculosis que padeció toda su vida, Marina, que tenía entonces 29 años, se quedó sola en un pequeño piso en el barrio de Smichov, en lo alto de una colina que dominaba la ciudad. Entonces comenzó una de las relaciones de amor más importantes de su vida, la que vivió brevemente con Konstantin Rozevich, y que quedaría reflejada en sus cartas y en dos de sus obras más famosas, El poema de la montaña y El poema del fin. Rozevich era amigo de Sergei, compartían los estudios en la universidad y, según algunas versiones, habían combatido juntos en el Ejército Blanco, aunque otros biógrafos de Marina Svetayeva aseguran que había sido, por el contrario, miembro del Ejército Rojo. Los relatos y opiniones sobre Rozevich son de hecho contradictorios. Muchos años después de los sucesos, Alia Efron, la hija de Marina y Sergei, lo recordaba como un hombre caballeroso y noble, pero otras personas que le conocieron reflejaron en cambio la imagen de un vulgar seductor. No es eso, desde luego, lo que Marina Svetayeva transmitió sobre él y en sus cartas y poemas. Pero como dijeron algunos de sus amigos, ella era una mitómana patológica, alguien capaz de imaginar por completo al otro, la otra, y dotarle de una belleza inexistente. En su poesía, esa idealización extrema produjo frutos extraordinarios. En la vida real, en cambio, la llevó a dar infinitos traspiés en sucesivos acercamientos amorosos a personas que no la deseaban y terminó por convertirla a veces en una mujer de trato difícil. Sergei siempre había conocido los enamoramientos de Marina, pero en esta ocasión ella decidió que era mejor que no se enterase para no herirle más de la cuenta. Sin embargo, alguien se lo contó y estalló el drama. Sergei le pidió a su mujer la separación, aunque después se arrepintió porque, según les dijo a sus amigos, estaba seguro de que Rozevich la abandonaría enseguida y ella se moriría de pena. Ella, por su parte, les confesó a los suyos que no podía dejar a su marido porque él no sobreviviría y decidió romper con su amante tan solo 3 meses después de haber iniciado su relación. Marina y Sergei, como harían toda la vida, se sacrificaron el uno por el otro y continuaron juntos un camino que cada vez se volvía más sombrío y embarrado. Del reencuentro del matrimonio tras la ruptura nació, un año después, el hijo menor de la pareja, Georgi, llamado por ellos Moore, al que Marina, según muchos testimonios, quiso siempre de forma exagerada y hasta irracional, como una hembra a su cachorro, dijo un amigo. A finales de 1925 la familia se trasladó a París, donde la poeta de nuevo fue muy bien recibida por los compatriotas exiliados y sus revistas. Sin embargo, las condiciones económicas de la familia eran cada vez peores, algo que se intensificaría en los años por venir. Obligada a compartir un piso en un barrio obrero con otros expatriados, Marina se sentía incapaz de escribir poesía por falta de intimidad, aunque sí hacía artículos y textos que le daban algo de dinero. En una entrevista en la que le preguntaron cuáles eran sus deseos para 1926, afirmó que solo quería una habitación toda mía y un escritorio. Solo 3 años después, en 1929, Virginia Woolf publicaría Una habitación propia, su famosísima reivindicación de autonomía y privacidad para las mujeres intelectuales. La vida de Marina Svitayeva, cada vez más atormentada por la falta de espacio y por la exigencia de cuidar de su familia y de su casa, es un ejemplo de lo que Virginia condenaba en su ensayo. En la primavera de 1926, Marina y los suyos se fueron a pasar unos meses en la costa atlántica. Alquilaron una choza de pescadores en el pueblo de Saint-Gilles-sur-Vie y allí comenzó uno de los triángulos amorosos más extraordinarios de la literatura. Un triángulo puramente platónico, pues sus tres protagonistas estaban muy lejos los unos de los otros, pero que se plasmó de forma asombrosa en sus cartas y poemas. Un momento único de admiración, amor, búsqueda y rechazo entre tres de las mayores voces literarias de su siglo: Marina Svitayeva, Boris Pasternak y Rainer Maria Rilke. Marina y Boris se conocían desde jóvenes. Él, autor de la novela, como he dicho antes, Doctor Zhivago y Premio Nobel de Literatura en 1960, se había quedado en Moscú después de la Revolución y siempre había mantenido el contacto por carta con Marina. En aquel año de 1926 le llegó una copia del poema del fin que ella había escrito tras su ruptura con Rozevich. Boris se sintió conmocionado por la radicalidad de aquellos versos e intensificó su correspondencia con la autora. Enseguida le confesó que estaba enamorado de ella y comenzó a hacer planes para abandonar a su esposa y a su hija y reunirse con su amada en algún lugar de Europa. Por una vez, Marina pareció reaccionar a estas propuestas con cierta sensatez, tratando de apaciguar al ardiente Pasternak. Entretanto, su necesidad de amor se centró en ese momento en Rainer Maria Rilke, al que muchos, incluidos ella misma y Boris, consideraban el mayor poeta vivo. Rilke había nacido en Praga y había llevado siempre una vida errante. En 1926, con 50 años, vivía en un castillo medieval en Muzot, en Suiza, que uno de sus ricos protectores le prestaba. Pasternak lo conocía desde muy joven, y justo poco antes, aquel mismo año, había iniciado una relación epistolar con él. En abril, cuando sus sentimientos hacia Marina estallaron, le pidió que le enviase a ella un ejemplar dedicado de su último poemario, Elegías de Duino. Era una ofrenda de su amor, ponerla en contacto con el poeta, con mayúsculas. Nunca imaginó, por supuesto, que Marina se enamoraría de Rilke. Durante algunos breves meses de 1926, los tres poetas escribieron entre sí y escribieron sobre lo que sentían, ofreciéndose los unos a los otros en sus cartas un amor que en realidad ninguno era capaz de recoger. Boris amaba a Marina y quería ir con ella. Marina amaba a Rainer y quería ir con él. Y Rainer no amaba a nadie, ya no podía, aunque hubiese querido. Estaba demasiado enfermo. Eran, como el propio Rilke dijo en el poema que le dedicó a Marina, tres hacedores de señas, tres seres aislados que trataban de comunicarse los unos con los otros desde la lejanía, agarrando los unos el extremo del cabo del alma de los otros, buscando razones para vivir. Todo terminó el 31 de enero del mismo año cuando se conoció la noticia del fallecimiento de Rilke, que había padecido una leucemia nunca diagnosticada. Toda aquella energía amorosa que se entregaron entre ellos regresó al espacio que le pertenecía, el de la poesía, en el que dejó su eco imborrable. El final de Marina Svetayeva fue hondamente trágico. En 1937, cuando se supo que Sergei se había convertido sorprendentemente en espía y asesino a cargo del régimen stalinista, él y su hija Alia regresaron a Moscú. Marina, ahora una apestada entre los expatriados, volvió con Moore, su hijo pequeño, en 1939. Apestada también entre los soviéticos, se convirtió en una no voz, una de las infinitas no presencias de aquel tiempo impío. Poco después de su regreso, Alia fue detenida y enviada a un campo de trabajos forzosos en el que pasaría los siguientes 17 años de su vida. Pocas semanas más tarde fue el turno de Sergei, del que Marina no volvió a saber nada. Quizá muriese unos días después a consecuencia de las torturas o dos años más tarde fusilado. Así era la no vida en aquella Rusia que tanto habían amado. En esos años el gran terror stalinista encarceló, torturó y asesinó a cientos de miles de personas, quizá millones, simplemente porque sí. Marina, a quien ya solo le quedaba aquel adorado hijo suyo, adolescente y tiránico, sobrevivió todavía algún tiempo gracias a la ayuda de Boris Pasternak, que le consiguió pequeños trabajos como traductora y lectora editorial. En 1941, cuando los nazis invadieron la Unión Soviética, que hasta entonces había sido su aliada, todavía luchó por proteger a su hijo y logró que ambos fuesen evacuados de Moscú con un grupo de escritores, a los que el régimen quiso poner a salvo en la lejana República Tártara. Pero cuando comprendió que sus compañeros, demasiado ocupados en salvar su propio pellejo, no la ayudarían a sobrevivir, cuando vio que le negaban incluso un empleo como friegaplatos en el comedor común que habían organizado entre las quejas y las protestas incesantes de Moore, decidió irse de este lado del mundo. El 31 de agosto de 1941 se ahorcó en la cabaña de la aldea de Lábuga en la que había alquilado una habitación. Quizás su alma desterrada volvió al fin a sus orígenes. En su despedida no hubo cortejo, ni flores, ni llantos. Ni siquiera se sabe en qué lugar del cementerio están sus restos. Fue enterrada en una fosa común, sin nombre, sepultada bajo el más cruel de los silencios. Su voz permaneció silenciada hasta muchas décadas después, olvidada de todos. Ahora, casi 100 años más tarde, resuena al fin con toda su potencia, como el canto salvaje de un pájaro sin nido. Bien, esta es la introducción de la vida que hace Ángeles Caso. En este libro, Quiero escribirte esta noche una carta de amor, editada por Lumen en el año 2019. Antes de pasar a presentar las cartas que escribió de amor Marina Svitayeva.
We'll be right back.
Dice Marina Svitayeva: la vida miente inimitablemente, más allá de la espera, la mentira. Más por el temblor en todas las venas, podrás distinguir la vida. Es como echarse sobre el trigo, zumbido, azul, aunque sea echar mentiras, calor, atalaya, rumor en la madre selva de cien rejos. ¡Alégrate! Es una llamada. Y no me reprendas, amigo mío, tan fascinantes están nuestras almas que ya la frente se abisma en el sueño. Di, ¿por qué? Si no, cantabas. En el libro blanco de tus silencios, en la arcilla salvaje de tu sí, callada agacho la frente porque mi palma es la vida. Este poema está escrito el 8 de julio de 1922. Y para terminar ya melancolé, este otro poema escrito el 24 de marzo de 1925, dedicado precisamente a Boris Pasternak. Distancia, millas y millas, dispersado, trasplantado, nos han y qué bien estamos en los lejanos confines. Distancias y lejanías, despegados, dessoldados, apartaron manos, crucificaron sin saber lo que destruían, la unión total. De suspiros y tendones nos malquistaron, nos esparcieron y exfoliaron. Muro y foso, separados como las águilas. Conspiradores y lejanías. No nos desbarataron, nos perdieron por los tugurios de las latitudes, disgregados como huérfanos. ¿Cuál es? ¿Pero cuál es marzo? Como a las barajas nos han cortado. Marina Svitayeva, hoy aquí en Melancolé, en Exul Umbra.
Habrá nieve en las montañas. De España, solamente Canarias conserva el clima primaveral.
¿Qué me dice viene? Seguro de sol, seguro de sol, seguro de sol. ¿Qué me dice viene? Seguro de sol, seguro de sol, seguro de sol.
Señores, hasta la vista. Y aquí me marcho cantando, diciéndole a los turistas: solamente Canarias conserva el clima primaveral.
¿Qué me dice bien? Seguro de sol, seguro de sol, seguro de sol. ¿Qué me dice bien? Seguro de sol, seguro de sol, seguro de sol.
Comienza aquí
el tiempo de Rob.
Pues Infometeo.
Lo primero voy a decir buenas tardes, noches ya. Va a empezar, vamos a ver. Mañana tendremos sol. Sol en todas las comunidades mañana, sol. Menos en las Rías Baixas, que va a llover. El jueves y el viernes viene un frente que va a llover por Castilla y León y por los demás sitios va a haber nubes, nubes medias y altas. Y va a haber calima también, que se va a extender por la península. Puede caer algún chubasco también por Valencia, pero por lo demás va a hacer sol. nubes medias y altas. Las temperaturas van a ser más altas. Entonces, yo os recomiendo que mañana cuando os vayáis, por la mañana de viaje a trabajar o a estudiar donde tengáis que ir, tener cuidado en la carretera. Porque las nieblas son también muy peligrosas también. Que las nieblas parece que son la visibilidad que dicen en el tiempo. Temperaturas van a subir. Yo creo que ya. Creo que ya.
No sé si esos aplausos eran para ti o era para Elena y Bianco y los mismos, porque vamos a ver, estás viendo el tiempo todos los días, mañana, noche, tarde. ¿Y con qué nos hemos quedado? ¿Has hablado algo de la calima?
Sí, también he hablado calima.
¿Has hablado algo de la borrasca? ¿Has hablado de las temperaturas inusuales que están azotando el norte de Europa y Asia?
También he hablado.
¿Pero qué vas a hablar? ¿Has dicho eso? ¿Has dicho que en Moscú, en Rusia, de donde era Marina Svechayeva, hay temperaturas súper anómalas, más elevadas de lo habitual en estas fechas? Es que no te he oído. ¿Has hablado de eso?
No.
¿Entonces? Pues hombre, un poco más de originalidad a la hora de dar el tiempo, porque es que si no nos quedamos igual. ¿O no?
Sí.
Que sí, que...
Vamos a ver, he dicho que va a haber calima. He dicho que va a hacer sol, que va a llover mañana.
¿Temperaturas para mañana en Cuenca?
A ver si me acuerdo. 4 de 18.
4 de mínima y 16.
16.
Pues esas cosas tienes que decirlas. ¿O no?
Sí.
Bueno, en definitiva, que también siempre podéis recurrir a ver el tiempo ahora en las noticias, ¿no?
También.
Para ampliarlo.
Para ampliarlo más.
¿Y tú qué opinas del cambio climático?
Pues hombre, el cambio climático, pues, que por las mañanas hace frío, que hace aire, que sopla el viento.
Y por las noches hace calor, ¿no?
No, por la noche no hace calor.
Ese es el cambio climático. Bueno, ¿algo más que añadir aquí a nuestros queridos oyentes que dirán que, en fin?
No.
Van a escribir en el buzón de sugerencias y quejas del tiempo. ¿O qué?
No.
Entonces, ¿pueden salir mañana de sus casas la gente o no?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Bueno, menos mal. ¿Algo más que añadir?
Y también pueden salir a caminar también. Tienen que ir a caminar.
¿Les dejas?
Sí, también.
Me alegro. ¿Algo más?
No.
¿En Infometeo nada?
No. Ya está. No.
¿Ya te quieres ir?
No.
Ah, bueno. Venga, vamos a ver qué canción nos has seleccionado tú aquí hoy en el tiempo de rock. Vamos a escucharla primero y ahora nos la comentas después. Bueno, ¿qué tienes que decirnos de tu selección musical?
Porque la canción me gusta.
Vale, pero se lo tendrás que decir a los que nos están escuchando, que a lo mejor dicen, pero ¿esto qué ha sonado? ¿Qué es?
Lo de la Junta de Cofradías de la banda, de cornetas y tambores de la Junta de Cofradías. Esta canción la he oído muchas veces en el móvil. Y digo, hoy va a decir a mi hermano que me la ponga para escucharla, a ver si a los oyentes les gusta o no.
Por eso la
he querido poner. Bueno, que la pusieras para que la oyeran los oyentes.
Que la pusiera nuestro técnico de sonido. ¿Y cómo se llama la canción?
Orando al cielo.
Muy bien.
Orando al cielo se llama la canción.
Vale, entonces como estamos ya en tiempo de cuaresma, pues toca, ¿no?
Sí, toca. Aunque no haya Semana Santa, pero bueno.
¿Pero cómo que no va a haber?
Digo, sí, pero no. Que me refiero que no va a haber Semana Santa. De banda ni de nazarenos ni nada, eso me refiero. Que eso no va a haber.
Que no va a haber Semana Santa en las calles.
Eso es lo que me refiero, que no va a haber Semana Santa en las calles.
¿Por qué?
Por el coronavirus.
Ah, amigo.
Que se suspendió la Semana Santa.
Muy bien.
Pues nada.
Pero habrá Semana Santa en los corazones.
Sí, en los corazones sí.
Bueno. Bien, pues pasamos a Info Gastronomía.
Bueno, ya voy. Alcachofas rebozadas con crema de acelgas.
Muy bien, ¿lo tienes para cenar?
Sí, esto ya es para... Sí.
¿Es para cenar o es para comer?
Da igual, que para cenar es para comer. Puedes comer o puedes cenarlo igual.
Te voy a preparar ya unas alcachofas un día. ¿Te gustan?
Bueno, las he probado en el terminillo.
¿Y?
Con su jamoncito ahí.
No,
bueno.
No, aquí sin carne, sin nada, con espinacas, como has dicho, o con acelgas.
Cuece en una cacerola con agua, sal y un poco de harina. Las alcachofas limpias y untadas con limón. Limpia bien las alcachofas y haz una crema de... cociendo las hojas picadas junto con las patatas en trozos en una cacerola con agua, sal y un chorrito de aceite. Durante unos 20 minutos aproximadamente, después pásalo por la batidora. Parte las alcachofas en mitades, rebozadas con harina y huevo. Y fríelas. Cuece con la crema de acelgas el fondo de una fuente y coloca las alcachofas encima. Por último, decora con un chorrito de aceite crudo y ya está.
Bueno, pues vale. Y menú del día. ¿Qué menú del día recomiendas hoy a nuestros oyentes?
Crema de calabacín, que la preparamos anoche, la titular al mediodía. Crema de calabacín y filete empanado, que está muy bueno.
¿Nos vas a decir cómo se prepara o no?
Sí. La crema de calabaza primero se...
¿De calabaza?
De calabacín.
¿De calabaza o de calabacín?
Calabacín. Primero se parte la cebolla y primero se pone en la cacerola, se echa un chorrito de aceite, se echa una cucharada de mantequilla, se echa el puerro de la cebolla, se pela el calabacín y se hace rodajas. Una vez la cebolla y el puerro bien sofrito, se echa el calabacín. Se deja cocer. Una vez cocido, se coge, se echa los quesitos en la nata y se pasa a la batidora. Y se sirve en platos superos para comer. El filete empanado, pues se coge una sartén, se pone un poco de aceite y se fríen. Y se sirven para comer el segundo.
¿Y filetes empanados de qué? De cerdo, de ternera.
De pecho. De. De pechuga.
¿De pechuga de qué?
De pollo.
Eso.
El postre kiwi.
Por tanto, el menú del día que propones para nuestros queridos y queridas oyentes es...
Crema de calabacín.
De primero.
Y filetes empanados.
De segundo.
De segundo, el postre kiwi.
Muy bien. ¿Algo más que añadir en tu tiempo de Rob?
No.
¿No?
No, yo no.
Bueno, pues entonces lo dejamos aquí.
Hasta el martes que viene.
Hasta el martes que viene en Exulumbra, una de nuestras secciones habituales. Y nos vamos yendo.
Yeah.
aún recuerdo el grandísimo concierto que nos ofreció Inmute, la banda que acaba de sonar para ir finalizando ya el programa de Exul Umbra de hoy, en la sala directo aquí en Cuenca. Hace, pues, no sé, ya uno pierde la noción del tiempo, pero no era más de 2-3 años. Como sabéis, al frente de Inmute estaba la vocalista Steffi, que, bueno, pues dejó la banda. Inmute siguió y, bueno, hace un añito reaparece con nuevo trabajo y con esta vocalista al frente llamada Tania. Y la verdad es que un trabajo muy, muy digno. La canción que escuchábamos es Chaos Breeder. Y empezamos por lo último que hemos escuchado. Inmute, lo que os acabo de decir. Antes escuchábamos de la Junta de Cofradías Orando al Cielo, de la Junta de Cofradías de Tambores y Cornetas de aquí de Cuenca, Orando al Cielo, en el tiempo de Rob, El Hombre del Tiempo, con Elena Bianca y los mismos. Escuchábamos también esa maravillosa versión que Bloodhunter, con Rocío Vázquez a la voz, junto a Leo Jiménez, una de nuestras mejores voces masculinas de heavy metal a nivel nacional, junto con la grandísima Rocío Vázquez, que también sabéis, como ya hemos visto aquí en Exul Umbra, ahora milita en las filas de Nervosa. Escuchábamos esa versión que hacían de Halloween, ese I Went Out, maravilloso. Escuchábamos a nuestros albaceteños por excelencia, Angelus Apátrida, de éxito en éxito tras el lanzamiento de su último trabajo. Escuchábamos ese Bleed the Crown, esa sangra la corona, y nunca más apropiado. Sangra la corona de Angelus Apátrida, y maravilloso trabajo homónimo que publica la banda. La verdad es que, según declaraciones de su cantante y guitarrista, de Guillermo, pues decía que este 2020 había sido, en los 20 años que celebra la banda de existencia, el peor con diferencia. Habían suspendido no sé cuantísimos conciertos, giras, etcétera, etcétera. Y escuchábamos, antes de nuestra sintonía habitual, a los maravillosos Ball Thrower y la canción llamada Zero It, de su trabajo Mercenary. Ball Thrower es uno de mis grupos que hace ya muchos, muchos años descubrí dentro de lo que es el death metal, y que todavía conservo un trabajo en vinilo de ellos. La verdad es que, pues, siguen teniendo muchísima vigencia Ball Thrower, y ha sido influencia de muchísimas bandas actuales. Y por último, pues, escuchábamos la sintonía habitual de Exul Umbra, ese tema llamado Melancolía, de los nórdicos, Tribulation. Y hasta aquí llegamos al Exul Umbra de hoy. Nos hemos pasado un pelín en la hora. Espero que no importe a nuestros queridos oyentes. Y os esperamos de nuevo, Roberto, ¿cuándo?
El martes que viene, de 7:30 a 8:30 en Exul Umbra.
Muy bien, aproximadamente. Y no dejéis de escuchar Radio Color, por favor. Es nuestra radio libre y alternativa de Cuenca, y es uno de nuestros reductos aquí para poder escuchar una música diferente que se sale de lo comercial y demás. Y reivindicar, pues, de nuevo, pues eso, que echamos muchísimo de menos la música en directo. Ojalá esto se vaya mitigando un poco a través de la vacunación, y poco a poco podamos ir asistiendo a actuaciones en vivo y en directo de la música que nos gusta. Sed felices y nos escuchamos el próximo martes aquí en Exul Umbra. Os voy a poner un tema para despedirnos. Es un grupo que he descubierto ahora también, ya llevan funcionando un tiempo y son muy peculiares. Por si queréis ver el vídeo en YouTube, la verdad es que son muy peculiares. Ellos son Sumo Sico y el tema Bystander. sed felices.